¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de La Mesías, la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi, el grupo anteriormente conocido como Los Javis, que nos presentan un drama familiar donde el fanatismo puede llevar a los extremos de la locura. Yo soy CJ Navas y para hablar de La Mesías me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues muy contento con lo que he visto. Pero como hablamos, a ver qué contamos y qué no contamos, porque es que es muy complicado, pero con la sensación de haber visto algo que se da pocas veces en el año y que es una joyita dentro de las series.
Sí, es nos ocurre habitualmente, ¿no? Tanto en Premiere cuando hacemos el repaso de los principales estrenos de la semana, o aquí cuando dedicamos un Razones para Ver el concreto de una serie, que no sabes cuánto contar, cuánto no contar. Evidentemente, tampoco vamos a decir vulgaridades y generalidades durante 20 minutos, 30 minutos que dura el programa, pero es una serie de esas de hay que verla. O sea, yo creo que es una serie que hay que verla para que podáis valorarla en vuestro conjunto, aunque evidentemente vamos a hacer los mejores esfuerzos. Empezamos inicialmente, como solemos hacerlo, Juan, ¿de qué conociste del proyecto y qué te acercó a ello inicialmente?
Pues sobre todo Los Javis. Yo creo que, bueno, Los Javis, que ya no son Los Javis después de hacer esto, es Javier Calvo y Javier Ambrosi. Ya no son esos chavales haciendo series, ya da la sensación de que han dado un paso más. Primero me atrajo ellos, después de haber visto sobre todo Paquita Salas, que creo que me la he visto dos o tres veces. Tengo pendiente ver Veneno, en La Llamada, creo que están pegando una evolución de calidad en el panorama español que nadie se lo veía venir, incluso con la sensación de que la gente se los tomaba un poquito a la ligera aún habiendo pegado un par de pelotazos y todo, y ostras, con esto yo creo que dan un puñetazo encima de la mesa considerable. Y claro, lo que decía, después de haber visto esas series, es que no necesitaba más razones para ver esto.
Sí, yo les llevo siguiendo la trayectoria desde que La Llamada era un pequeño fenómeno del boca a oreja en Madrid en el teatro, antes de que diese el salto a la gran pantalla que se hiciese la película. Era una obra de teatro que funcionaba tremendamente bien y yo tenía varios amigos de Madrid que comentaban que era una de las cosas, pues eso, de quedar bien y que la gente quería ir a verla y que era algo totalmente diferente. Nos llegó entonces Paquita Salas. Yo siempre lo he comentado que en ese momento Marina Sous cubrió la presentación que hizo Fluxer, entonces Fluxer, antes de que naciese o tuviese la idea de A3 Player, inicialmente Premium y ahora sin el Premium, con una colección de series de la que destacaba, y ella me dijo, es tremendamente divertida, pero quizás muy para la gente del sector, y luego se reveló pues eso como ese gran éxito y esa serie que acogió posteriormente Netflix para darle una nueva temporada. Veneno yo creo que fue la que marcó el salirse un poco, y es decir, que siempre tenemos referencias, especialmente la iconografía religiosa, que aquí en La Mesías la vamos a tener, ya lo dice el propio nombre, corregida y aumentada, pero la teníamos en La Llamada, hasta cierto punto la teníamos comentamos en Paquita Salas y especialmente también en Veneno. A mí Veneno me pareció un serión, me pareció una serie maravillosa, de buena dirección de actrices, de ese cariño que hay del guión, de al final tener frases y el la escenografía cuidada. Al final no tenemos unos platos, venimos a hablar de Loki y de toda la complejidad que tiene ese diseño de producción, pero no lo es menos estas series costumbristas que nos llevan a las casas de España que realmente son de verdad. Estos no son los apartamentos que vemos en otras series de sí, posiblemente habrá gente que vive así, pero no es esta la referencia que tengo yo. Esta es la casa del pueblo de mi tía, esta es la casa de mi abuela, esta es la casa en la que muchos de nosotros, y yo creo que mucha de la gente que nos escuche, se sentirá referenciado si ya lo veíamos en Veneno. Y me acerqué a la serie después de ellos hacer, durante el interín lo que hicieron fue, por un lado, no hacer solo serie para Antena 3, sino llevar esta serie a Movistar Plus. Es cierto que sabemos que entre Antena 3 y Movistar Plus tienen Buendía Studios, que es la que produce, que es una joint venture, pero fue ese salto de la del lugar donde habían ellos crecido y además, evidentemente, sus presentaciones en y sus presencias en distintos realities. Ahí sí es cierto que yo me pierdo porque no he estado nada, ni cuando estuvieron en Operación Triunfo, que quizá hay mucha gente, desde luego en España, que los conoció a partir de ahí. Pero como os digo, ese salto a Movistar Plus, que al final siempre ha tenido, no es que menos que a Tres Media, pero que siempre ha tenido ese sello de autor que ha buscado desde el principio, especialmente con directores de cine, y la creación de su productora, de Suma Content, con la que habían producido previamente Cardo, que es la protagonizada y dirigida y también escrita por Ana Rujas, que tiene un papel preponderante como esta Montserrat, de la que hablaremos dentro de nada a la vuelta de la parada, en uno de los papeles principales que tiene la serie. Como dice Juan, hemos visto 3 de los 7 episodios. La sinopsis oficial es que el vídeo viral de un grupo de música pop cristiana llamado Stella Maris, compuesto por varias hermanas, 6 en concreto, impacta la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Esta sinopsis, o al menos una forma distinta o una forma similar, ha ido circulando desde el principio que se dio a conocer algo sobre la serie, y fue una de las cosas que a mí me rompieron, porque claro, se llamaba La Mesías, teníamos el que parecía que íbamos a tener el papel principal de esa Mesías, a Ana Rujas, y luego se confirmó que en distintos momentos de su vida va a estar interpretado el mismo personaje por Lola Dueñas y después por Carmen Machi. Y en cambio, la sinopsis oficial, nos centramos en un hombre, nos centramos en este Enric, que es el punto inicial que tenemos de la serie, y es una cosa que a mí me descolocó inicialmente muchísimo, Juan, antes incluso de ver los episodios.
Sí, claro, al final supimos los grandes nombres y todos esperábamos que se centrara la historia en ella, y no, al final lo que vemos son las consecuencias de ese personaje, que es el de Ana Rujas, el de Lola y Carmen. Claro, empiezas a ver la serie y tienes esa ya esa introducción de que decía así, dice que en el año 880 unos niños pastores vieron una fuerte luz en las montañas de Montserrat, al seguir esa luz hasta el interior de una cueva descubrieron la imagen de la Virgen, de la Moreneta. Y luego sigue, en el 79, en 1979, un profesor de universidad, Pepe Grifol, vio en el cielo 2 grandes luces que le guiaron hasta esa misma montaña. Y ese fue el primero de muchos avistamientos de ovnis que desde entonces tienen lugar en la montaña. Esto ya te da la indicación de que aquí no hay fanatismo bueno, y que desde un fanatismo religioso mirar a los de los ovnis por encima del hombro y viceversa, como que no, la serie ya te está avisando que ojito que vienen curvas con estas 2 frases. Me parece maravilloso esa introducción y cómo mezclan el primer episodio esos temas, tanto de un lado como el del otro, y al final es lo que te viene a la cabeza, que aquí no hay nadie sano pensando una cosa o la otra.
Y a mí me volvió totalmente loco ese arranque con esas letras de ahora ovnis, pero ¿qué me estás contando? Que hay aquí en medio esa escena inicial en la que vemos un rodaje de una película donde se nos introduce el personaje de Enric, que es un cámara. Antes de seguir hablando de esto, vamos a escuchar el tráiler y seguimos hablando Juan y yo de La Mesías.
Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando.
Cantan canciones como medio religiosas.
Ah,
no
sí,
son.
Vale, sí,
Ricardo, ya.
He visto los vídeos.
Al parecer lo ha visto toda España.
¿Sabes algo de mi madre?
Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral.
¿Qué quieres, Enrique?
Quiero ir a buscarlas y sacarlas de ahí yo mismo.
¿Cuántos años llevan sus hijas sin salir de casa?
Tengo miedo. Fuera está el demonio.
Tú no eres santa.
¡Volvamos a tenerlo! ¡Estamos pecando!
¡Canta! ¡Canta!
¡Vamos!
¿Qué quieres?
Todo en esta vida lo hago por vosotros. Todo.
Y algún día todos hablarán de nosotros.
¿Es tu mundo mejor? ¿O te pasas cada noche intentando con todas tus fuerzas recordar la cara de tu madre?
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estamos ya de vuelta. Juan, comentaba yo que nos introducen al personaje Enric, un cámara que, eso sí es cierto, en los primeros 10-15 minutos de la serie ve ese vídeo que se ha hecho viral en una de televisión, de hecho, en un bar, en el que están un bar hotel en el que están grabando alrededor de la montaña de Montserrat, y se queda absolutamente petrificado. Nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo ahí, y a partir de ahí la serie nos va desgranando en estos 3 episodios una historia familiar tremendamente complicada, tremendamente compleja, de una madre con 2 hijos y con muchísimos cambios de humor. Esta mujer llamada Montserrat, que tiene 2 hijos joven cuando ella es muy joven, una chica que se ha ido de casa de sus padres, alta guapa como es el Rujas, con mucha vida de fiesta, que siempre ha intentado hacer distintas cosas, a la que no le ha ido la vida por su camino, que se quedó embarazada muy muy joven, y que desde luego el premio a la madre del año no lo va a ganar en ninguna de las distintas ediciones, ¿eh?
Yo, es que a la vez me parece maravilloso todo este personaje, me parece terrorífico, me parece angustioso, los diálogos son espectaculares porque en 2 frases, me acuerdo sobre todo en una pelea con la hermana cuando aparece un tercer familiar, sueltan 2 frases que habla, que te cuenta toda la historia del personaje en 2 sencillas frases, pero que a la vez te está hablando del costumbrismo español, de tradiciones, de lo que era antes la familia, de cómo las cosas se pasaban por alto, de mucha historia de este país. Me parece maravilloso el trabajo de escritura, el trabajo de interpretación. Es que por eso digo que es una serie muy loca. Recuerdo estar viendo el primer episodio y escribiros a ti y a tu hermano y deciros qué cosa más loca acabo de ver. Es sensacional. Ves la fotografía, es algo, un salto de calidad entre el que se suele notar entre las cines entre las series y el cine. Yo, de verdad, que a mí, ellos están todos sensacionales. El ver cómo trata a sus hijos, cómo estás sufriendo en todo momento cuando ves a la hija siendo pequeña, cuando la ves de mayor interpretada por Macarena. Es que, es sensacional lo que han hecho. El personaje de Enric es el que nos introduce en la trama todo y el que nos va desvelando poco a poco el resto de personajes y todo lo que hay ahí detrás. Buf, es que ¿cómo explicar más sin meterme en spoilers? Que no quiero, que lo estoy evitando a toda costa. Creo que tiene, en ocasiones creo que es una serie dirigida a un público más joven, pero que sin embargo trata temas de que conecta de diversas generaciones, de temas universales, referencias culturales por aquí y por allá. Es espectacular, de verdad, sencillamente espectacular.
Es el... Yo estaba buscando la palabra y la que siempre se me venía a la cabeza era hipnótico. O sea, yo he estado viendo, y los episodios son largos, ninguno está por debajo de la hora, no se te hacen largos, entiendo que si tienes una cita o has quedado, pues la cosa va a estar más complicada. Pero era esta cosa de decir, no puedo apartar mi mirada de la pantalla. No puedo dejar mirar esto porque no sé por dónde me va a salir, no se le va a ocurrir. Una historia que de verdad al final es una historia familiar, que no es un grande, vamos a resolver los grandes problemas políticos ni sociales, ni hay un gran maremoto. No, no, es una historia relativamente pequeñita. Me recordaba con las salvedades y con el costumbrismo y porque es épocas distintas al hijo zurdo, de esa parte de retratar una historia muy pequeña, con aquí muchas más ramificaciones por muchas personas a las que afecta, pero no deja de ser una serie relativamente pequeña, una historia bastante pequeña que afectaría muy pocas personas, hasta que este grupo Stella Maris, conformado por 6 chicas que luego veremos a lo largo del desarrollo de la serie qué relación tiene con Enric y con su madre Montserrat, se hace viral y ese parece que es lo que siempre había buscado de alguna forma Montserrat, que es darse a conocer. La serie tiene muchos distintos momentos temporales en lo que se va desarrollando y se va entrelazando. Tenemos el punto de partida es principios de los 2010, 2012, si no recuerdo mal, he leído yo, como os digo, con Enric rodando esa parece que película o spot, no sabemos exactamente, aunque yo creo que he leído que es una película en La Moreneta, como realizador de cámara, ve ese vídeo y a partir de ahí empieza a pasarlo fatal, a recordar en varios momentos lo que ha ocurrido con su infancia y con su adolescencia y a intentar volver a encontrar una relación con su hermana, con el personaje que de mayor interpreta Macarena García, con Irene, que no sabemos por qué también se han distanciado cuando lo vemos en el otro gran momento que vemos al menos en los dos primeros episodios, que es ellos de niños, en principios de los años 80, porque hay una referencia en un momento en el segundo episodio quiero recordar que hablan de cuando Felipe González llega al gobierno, así que entendemos que es principios de los 80, en torno al 82-83. Son uña y carne, están absolutamente unidos, él es de alguna forma protector, cuando no deja de tener el 10 años, si ella entiendo que 6 o 7 años. Y sobre todo vemos esa relación con la madre y esa vivencia de críos obligados a crecer rapidísimamente y obligados a prácticamente valerse por sí mismos porque su madre o está de fiesta o está intentando ganar unos euros para poder, unas pesetas en este caso, en ese momento para hacerlo. Y les vemos una infancia que, claro, yo mirándolas a mis hijas de 12 años, que casi me da pánico cuando van a la esquina, es una cosa alucinante de lo que han cambiado los tiempos en 40 años, que es cierto que son 40 años, pero cómo han cambiado las cosas en 40 años, Juan.
Uf, es exagerado y es lo que decía y es no, claro, vistos con los ojos de hoy, lo que era antes y el criarse a lo mejor en un pueblo y que los críos no vayan al colegio y que no pase nada, lo único que sientes es angustia y que por favor que vengan los servicios sociales corriendo. Al final es lo que tú decías, es totalmente hipnótico todo lo que va pasando, los niños están estupendos, es que es maravilloso el trabajo de casting de esta serie, porque es que no hay nadie mal, es que ni uno, desde la hermana, los padres, vemos a los abuelos de los niños, y Ana Rujas, que de verdad, no sé si lo he dicho ya, pero que está sensacional, de verdad. Poco más que decir de ellos. Y no sé, es que es excelente el trabajo y no sé cuánto tiempo han estado preparando esta serie, pero
han tardado
de verdad
muchísimo.
Que...
O sea, desde que se anunció al inicio de rodaje, acuérdate que han pasado casi 2 años, que cuando miras la serie tiene algún efecto especial, muy rocambolesco y relacionado a esa parte de los ovnis que decíamos antes, pero además está hecho a propósito por allí, pero la labor de producción es brutal, o sea, para que te creas todas esas casas de campo, esos lugares, esas residencias, es decir, es que son la casa de mi abuela del pueblo, es que es exactamente eso. Yo cuando he visto alguna de las casas, digo, esta es la casa que tenía la prima de mi abuela cuando íbamos al pueblo en los años 80, que es lo que recuerdo yo, de tener miles de cachivaches, cuatro cosas, electricidad en la casa sí, pero en la casa que tenía un poco más dentro de la montaña no, el agua se sacaba del pozo, y esto lo he vivido yo, no me lo han contado, yo tengo 45 años, no tengo 80, o sea, esto lo he visto yo y lo he vivido perfectamente.
Sí, es que incluso, o sea, la serie visualmente lo que hablamos es muy cruda. Las reacciones, el trato entre ellos me recuerdan ocasiones al cine de Paul Thomas Anderson. Es que es espectacular. O sea, el salto de calidad que han tenido estos señores, que ya son señores adultos, los Javis, me cuesta verlo en otras series. Creo que se ha juntado este año. El otro día leí a alguien diciendo que vaya mierda año de series, y yo, pero vamos a ver, pero si está siendo uno de los mejores años de series que yo recuerdo, y de series españolas también, es que es exageradísimo al nivel de calidad, que entiendo que todo esto viene de un cultivo previo de años y años, y de apostar y de abonar con dinero en ciertas ocasiones, en otras no, pero que al final todo acaba confluyendo en momentos como este, en el que cuestión de pocas semanas tenemos y pocos meses tenemos series que no habríamos soñado con ver el nivel de calidad aquí en España.
Yo, hablando también de los actores, y luego te preguntaré acerca de qué te ha parecido eso, utilizar distintas, especialmente actrices, pero también actores para distintas épocas en los que viven los personajes. Hay otro que a mí me ha sorprendido muchísimo, que es el personaje de Pep, que es el que hace Albert Pla, que yo lo conocía por su faceta como cantautor y al final un poco folclórico, siempre un poquito polémico. Aquí en la Comunidad Valenciana ha tenido bastante movimiento y ha tocado mucho, y hace de un fanático religioso que lo veríamos perfectamente, es decir, desde que lo ves inicialmente en cualquier serie americana, haciéndote de alguna secta extraña, alguna de las series que hemos visto, y que lo clava. Yo no sé si lo interpreta bien o mal, pero te lo crees absolutamente. Tiene un acento tan característico, una forma de hablar tan característica, que nuevamente, es que no está mal nadie. Tú hablabas de las crías, pero luego todas las crías, cuando vemos a todas las Estelas Maris de niña, mira que es complicado hacer un casting de niños, y normalmente lo que tienes es uno o dos niños que hablen y el resto al final están callados. En el tercer episodio tenemos escenas de cómo, dentro de todos los problemas que tienes alrededor y de toda la miseria en la que viven, cuando tienen momentos de alegría, pues al final la persona busca esos momentos de alegría y hablan todas, se hacen un teatrillo. Es espectacular. A mí es una escena que me pareció sencillamente bellísima y preciosa.
Sí, la escena de ese pequeño televisor, que es maravilloso. Y Albert Pla, y a mí me da la sensación de que se ha escrito el personaje pensando en él, y cómo ese personaje a mí me llena la cabeza de esto es la antigua España, es un señor que viene de otra época, que podría, igual esto ya es cosa mía, seguro que si lo escuchan los Javis se ríen de mí, pero me da la sensación que es esa parte de iluminado de OVNI que veíamos un poco, es que es eso, es que es de locos, porque tú lo ves a él después de haberlo visto en mil entrevistas y todo, y dices, bueno, es que es Albert Pla haciendo un poco de Albert Pla, porque él ya está un poco iluminado muchas veces, es su personaje, claramente. Y aquí cómo encaja todo, y lo que tú decías, las niñas están maravillosas, no sé si era Ariadna se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre de una de las niñas, que es la que se asusta en cierto momento.
Aina,
que
está, es la primera de todas.
Aina, eso es, Aina, que está sensacional la cría, pero están sensacionales todos, el que hace de Enric, de joven, en menudo descubrimiento también, porque da la sensación de que el chaval va a tener mucho futuro. No sé, es que sigo pensando que el trabajo de casting es sensacional, pero a todos los niveles. En el momento en el que dejamos a Ana Rujas y conocemos a esta Lola, a esa versión 2.0 de su personaje, que es Lola Dueñas, madre mía, es que sensacional. Yo, claro, no hemos visto al tercero, que es Carmen Machi, pero tengo unas ganas locas de seguir viendo esta serie y de verla. Yo es que no he podido acabar el tercer episodio porque los screeners se me cortaron a la mitad y no he podido seguir viéndola. Y ostras, el tercer episodio creo que es precioso, es bonito, pero que te enseña toda la maldad que puede haber en el mundo. Concentrada en una casita en la montaña. Es exageradísimo lo que hay ahí. pero exagerado.
Tú comentabas la parte del casting y desde luego con los tres personajes principales, también con alguno de los secundarios, pero los tres principales, Enrique, Irene y Montserrat, tenemos ese cambio. Yo en Enrique y en Irene no me vino mal. O sea, me creo que esa cría se convierte en esa chica adolescente y que esa chica adolescente se convierte posiblemente en Macarena García. Me creo que ese crío inicial se convierte en ese melenudo que coincide contigo. Biel Rosell tiene un carrerón por encima. Eso es. Lo que le vemos hacer aquí espectacular y que luego se le cae la melena y se convierte en ese Roger Casamayor, que es la persona inicial. Me cuesta mucho más convencerme de que Ana Rujas se convierte en Lola Nueñas. Yo creo que es quizás lo, por ponerle un pero, entiendo lo que quieren hacer y la fuerza y la interioridad y la transformación. Creo que también te sirve mucho para la transformación del personaje de lo que aceptaba inicialmente a la que luego vemos en la casa a partir del tercer episodio. Pero es cierto que, empezando por la altura, aunque luego Carmen Machi todavía es más bajita, es uno de esos saltos de fe que te obliga a hacer la serie. Creo que tiene el sentido. Creo que era muy complicado encontrar. Tenías dos decisiones, que es hacerla más envejecida con maquillaje, yo creo que eso lo descartaron desde el principio, y yo creo que lo que buscaron es actrices de una edad concreta que pudiesen transmitir la fuerza interior y de verdad que lleva una madre con todos los problemas del mundo mundial desde cría, con esos problemas con los críos que nunca quiso tener, que ella quería otra vida totalmente diferente y que aún así tira adelante apoyada en lo que puede y agarrándose a lo que puede. A veces es el padre, normalmente siempre los hombres, a veces es el padre, a veces es el novio de turno y a veces será pues ese Pep que vaya a conocer al final del segundo episodio, Juan.
Sí, yo creo que el trabajo es sensacional, pero no solo de los principales, incluso Betsy Túrnez, que luego se convierte en Rosy de Palma, están las dos maravillosas. Es que el trabajo de casting es una burrada. Tenemos a Gracia Olayo, a Nora Navas, Carla Díaz, es que no hay Maripaz Sayago, están todas estupendas. Y luego Macarena, que yo solo la recuerdo haberla visto en comedias, la ves aquí haciendo el papel que hace y ostras, es que te pone los pelos de punta esos momentos iniciales, lo que hace con las manos en su trabajo, a escondidas, uff, ostras, qué momento tan duro y qué bien enseñado. No sé, es que me deshago en elogios. Luego tendremos el problema que me dice siempre José Luis Hurtado, que le pongo la serie por las nubes y se le ha puesto demasiado por las nubes y entonces él no ve lo mismo que yo. Bueno, lo siento mucho, pero es que es de esas series que incluso coges con sueño y te despiertan. O sea, yo recuerdo ponerme de noche a ver esta serie, cansado con sueño, y la serie conseguir despertarme y no parpadear, porque es que qué pasada.
Y en eso coincido contigo. O sea, yo los tres episodios, y mira que duran una hora, y estaba con esto y con la vuelta de entre fiestas y final de fiestas, he visto todos los episodios y no pude apartar la mirada durante la hora que duraban cada uno de los episodios. Terminamos, como siempre, Juan, diciendo a quién recomendamos que vea La Mesías.
Yo le recomiendo, claro, a alguien que sea sensiblero y tal y le cueste ver este tipo de historias, claro que no. A alguien que le guste ver auge y caída de lo que es el ser humano y a los pozos a lo que suele llevar, que a mí es un tipo de historia que me encanta y me apasiona y me apasiona, ya sea en una historia costumbrista y pequeñita como en esta o en un apocalipsis, todo aquel que le guste las emociones fuertes, una historia de calidad y al final a los amantes de las series, todo aquel que disfrute de verdad con la vida seriéfila, no la puede dejar pasar porque creo que es uno de esos momentos del año que hay que estar ahí.
Es una serie dura, es una serie cruda. Es una serie por momentos. Mira que yo hablé de la parte de la tortura inicialmente de La Red Púrpura, que se ha reestrenado recientemente, de cómo me tiró para atrás. Aquí yo está, me hace sufrir mucho más. Tiene momentos en los que sufre muchísimo más viendo lo que le ocurre a estos críos. La relación con la hermana, tú nombrabas a las dos, Rosy de Palma haciéndola de mayor y de más joven cuando lo conocemos en el pasado, en los años 80, Betsy Túrnez, de decir, pobrecita mía, de verdad, es de todo una cosa brutal. No es una comedia, de verdad que no. ¿Tiene algún punto divertido? Pues yo no sabría recordaros ahora mismo. Tiene puntos de sonrisa, especialmente cuando los niños son niños. Y no muchas veces pueden conseguir ser niños. De verdad que, pero esos momentos de los que tienen cierta libertad o cierta alegría, porque eso, incluso los peores momentos, pues siempre hay ciertos momentos de alegría que tiene el ser humano. Y esos momentos son sencillamente maravillosos y deliciosos y preciosos. Una serie que tiene una banda sonora espectacular. Espectacular, combinando en los años 80 la música de esa época con las tipo de obras que suelen tener ellos, desde cantos gregorianos que vemos algún, que escuchamos en alguno de los momentos, con música más de raíces gitanas, que es también una norma habitual que tienen los Javis, con composición sinfónica. Es una serie en la que la música está presente, como suele ser, como os digo, habitual marca de la casa desde el principio, y es una labor exageradamente brillante. A nivel de fotografía, es que te lo crees, de verdad que te lo crees absolutamente, que la casa era así, que tenía estos cacharros, que tenía todas estas mierdas, que había esta cocina, que funcionaban de esta forma, y que sí, que yo he visto esas. De verdad que eso era la España de los años 80, y en momentos incluso la España de hoy, depende donde acudas. Creo que es una serie que no todo el mundo va a poder encajarla, que es una serie que te requiere ese compromiso, que no tiene ese atractivo o ese enganche que suele tener el thriller con un asesinato, pero sí tiene el atractivo, no sé si de thriller, pero de misterio, de qué ha pasado aquí, de cómo se ha llegado a esta situación, de cómo este Enric ha llegado a ser este hombre roto, de cómo esta Irene ha llegado, sí, a ser la encargada de una empresa textil, pero con un montón de demonios en el pasado, y aunque entiendes y sabes lo que ocurre, siempre hay una sorpresa o siempre hay otra novedad. E insisto, solo hemos visto los 3 primeros episodios de los 7. Hay parte de la crítica que pudo ver en San Sebastián, yo creo que es el único lugar donde se ha pasado completa. Se estrenaron los dos primeros, en la sección oficial, pero sí hicieron 1 o 2 pases para la prensa de todos los episodios, y son los únicos, hasta donde yo tengo conocimiento, que han podido ver la obra completa, que desde luego la veremos sí o sí. La serie se estrena hoy, que os podéis escuchar ya este podcast, 11 de octubre con doble episodio, y luego no se estrena los miércoles, sino los jueves. Es una cosa rara, de no sé por qué han querido hacer el estreno el miércoles. Entiendo que para tener el fin de semana y el puente del 12 de octubre tiene que ser allí, pero posteriormente lo pasan a los jueves, que por ahora no hay tanta competencia, no tenemos estreno de Filmin, no es el día ni que estrena Apple ni que estrena tradicionalmente Netflix, aunque últimamente también estrena algún que otro episodio, o no es el día que estrena tradicionalmente Disney Plus, aunque últimamente pues con Loki vimos que lo estrenaban los jueves, eso sí, de madrugada. Tenemos, como os digo, el 11 de octubre doble episodio para poder verla con calma, ese mismo 11 o a lo largo del día 12, y luego cada jueves un nuevo episodio hasta completar los 7 que conforman esta temporada. No sabemos si habrá continuación o no, tiene pinta de que todo es una miniserie de 60 o más minutos de duración. No hay ningún episodio de los que hemos visto hasta ahora que se vayan por debajo de la hora, Juan.
Sí, no creo recordar dónde, pero me viene a la cabeza que es miniserie y que de esto no hay.
Yo creo que planteada está de inicio como miniserie. Que luego pueda encontrar alguna cosa utilizando algún personaje secundario, pero desde luego yo creo que está total y absolutamente planteado como miniserie. En fin, estas han sido razones para ver de una de las grandes series de este otoño y desde luego de las grandes series españolas de este 2023, de las más esperadas, de las que más ganas teníamos de ver, y desde luego por lo que hemos visto hasta ahora. Ya sabéis que no nos ha defraudado La Mesías. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo, nos vemos mañana.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com, donde tenemos, por ejemplo, nuestros nuevos programas de Universo Marvel, que hemos retomado analizando todos los lunes a partir de las 9:30 de la tarde los nuevos episodios de Loki, los 6 episodios que forman esta segunda temporada, y pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Ahora ya sí, me despido, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
24th Street. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.